sobre lo que ocurrió aquí ayer en la presentación del libro de Alfonso Guerra. Nutrida representación de socialistas de pro, ¿no? O por lo menos veteranos socialistas.
Pues sí, vamos, además, ellos no han cambiado de opinión, ¿no?
Eso dice Alfonso Guerra, que no él no es desleal.
Claro, claro. Que
dice, el otro, a lo mejor, el otro, dice. Que tiene una guacha de Alfonso.
Sí, son muy finos hablando. Pues vamos, yo les doy toda la razón. Es que me parece inaudito lo que viene ocurriendo en estos últimos días, sin que aún hayan empezado a conversar oficialmente, sin que aún hayan hablado, pero pues a los hechos me remito. Yo ayer, cuando escuchaba algunos pasajes del Congreso, hablando cada uno en su idioma, que, bueno, vale, bien, pero me llama la atención algo muy, muy curioso que convierte, con todos mis respetos al Parlamento y no tanto a algunos parlamentarios, convierten en una bufonada las sesiones. Porque resulta, habla un parlamentario en euskera, lo traducen los traductores que están haciendo esto. ¿A qué idioma lo traducen? Al castellano. O sea, habla uno en euskera y el catalán lo escucha en castellano. Una traducción, nunca la traducción va a ser tan fina como el original. Lo mismo pasa si el que habla es un gallego y el que escucha un vasco, pues habla en gallego y el vasco lo escucha en castellano. O sea, que realmente lo único que ocurre es una puesta en escena y un entorpecer, porque a mí me gustaría saber, hace unos días estuvieron reunidos el líder del PNV y Puigdemont. ¿En qué idioma hablaron? Yo no vi traductores, ¿eh? Seguro que ambos
hablaron. Igual en francés, ¿eh? Porque Puigdemont habla un francés perfecto.
Sí, pero no sé si el portal...
No, era broma. Hablaban en castellano, seguro.
Pero, claro, vamos. Y mira, voy a más. En las campañas electorales, en los mítines, todos hablan en castellano. ¿Por qué será? Ah, quizás sea...
Porque el lenguaje es para comunicar.
Claro, entonces, porque necesitan que todo el mundo les entienda.
Es que defender, ¿sabes lo que pasa, Rafa? Que yo nunca he entendido por qué defender una lengua local, una lengua cooficial, una lengua que se habla en una comunidad autónoma, en una región, en una zona de España. ¿Por qué defender ese uso de esa lengua tiene que ir inequívocamente añadido al ataque a la lengua común, que es el castellano? ¿Por qué? No es necesario.
Claro, es que fíjate, algo que es un valor, indiscutiblemente es un valor de comunicación, un valor cultural, como quieras, pues lo convierten en un volver a la metodología que dicen se utilizó en la época del franquismo. O sea, en la época del franquismo cuentan que se perseguían las lenguas diferentes al castellano. Bien, y yo no tengo por qué dudarlo. No lo sé, en mi pueblo solo se hablaba castellano, pero vamos, no tengo por qué dudar esa afirmación. Pues bien, ahora en Cataluña lo que están haciendo es perseguir al castellano. O sea, la misma metodología que emplearon en los años del 39 al 75. Exactamente igual.
¿Tiene arreglo esta situación o esto va a ir a peor? Es que la sensación que yo tengo es que esto no va a mejorar nada, sino que va a deteriorar la convivencia. Hay mucha radicalidad, hay mucho discurso de odio.
Pero además yo interpreto algo artificial. Como no cambien los primeros actores... Mira, el otro día me comentaba una persona que tiene mucha amistad y muy buena relación con dos familias que viven en Cataluña, que son independentistas pero radicales, y que todos los años vienen a Canarias justamente en la fiesta del Cristo. Se llevan magníficamente, piensan todo lo contrario. ¿Qué es lo que hacen? Este tema lo tienen aparcado. Cuando se reúnen para comer las papas con costilla o para mandarse el conejo en salmorejo y el tanganazo de vino, pues hablan de lo que normalmente importa a la gente, de todo menos de esta cuestión. O sea que yo creo que tienen que cambiar los primeros, los protagonistas de esta comedia, que a veces yo pienso que estamos en medio de una comedia bufa, ¿no? Ahora que cambien, pues lo veo un poco difícil, porque aquello que muchas veces invocamos, que es el sentido común, pues parece que sigue siendo el menos común de los sentidos. Y ayer, escuchando a Alfonso Guerra, aparte del gracejo este que tiene, que desde luego eso también es parte de la cultura de un pueblo tan querido como el andaluz, además de ese gracejo, lo que decía era puro sentido común. O sea, yo estoy seguro que lo puede suscribir cualquiera.
¿Sí? Pues sí.
Pero vamos a ver estos días. De repente ellos, el gobierno, cuando hace esas referencias veladas a lo que todos creemos que es la amnistía, pues está hablando de otra cosa. No lo sé. Bueno, y curiosamente ayer Junqueras daba por hecho que la amnistía ya estaba, o sea, que esto estaba
descontada,
sí, o sea, que ya no es, eso no es objeto de
negociación, eso ya está negociado.
Ahora viene lo mollar. Vamos a hablar de las pelas.
Sí, sí, sí. Además, ya no hablan de referéndum, sino de los 450.000 millones que teóricamente hay que condonar por parte de todos los españoles.
450.000 billones, que es al poco menos de la mitad del Producto Interior Bruto de España, de toda España. Y lo invocan porque dicen que la balanza fiscal, o sea, la diferencia entre lo que el Estado, como concepto amplio, digo Estado, no gobierno, el Estado recauda en Cataluña frente a lo que invierte, pues hay una diferencia positiva. Bueno, primero que nada, yo creo que lo primero que se ocurre es hacer referencia a la solidaridad. Pero luego hay algo que desde mi punto de vista es muy importante. ¿Dónde tenemos que situar la recaudación del Estado? ¿En el punto de la producción o en el punto del consumo? Me explico. Cataluña y otros territorios del Estado pagan más impuestos como consecuencia de que su Producto Interior Bruto es mayor y como consecuencia de que la producción es mayor. Pero toda esa producción, porque al final el impuesto mayor, que es el IVA, es el resultado
del consumo.
De la producción
y del
o del consumo.
De las dos cosas, ¿no?
Yo creo que tendrá más peso el consumo. Pero ¿qué ocurre en el procedimiento de recaudación? El IVA, ¿dónde nace? ¿Dónde se produce? Y de ahí va modificándose al alza. Pero el IVA más potente es ahora el jersey que se produce en Mataró y lo consume un señor de Trujillo, el jersey ha producido un IVA importante, el 21%, casi nada. O sea, el 21% del valor final es IVA. Bueno, pues la parte mayor de ese 21% está en la recaudación de donde se produce. Sin embargo, donde habría que, donde el contribuyente paga ese impuesto de IVA es en el momento en que lo compra. Y ese 21% entonces debiera de estar contabilizado en el punto del consumo, o sea, en Extremadura. Sin embargo, no es así. Está contabilizado, en este caso del ejemplo, en Cataluña, aunque en el camino, igual en el valor añadido, hay un poquito de Extremadura. O sea que la recaudación atribuida exclusivamente en la zona de donde se produce la riqueza, pues no es cierto, es falso. O sea que sin, incluso además del otro criterio, el otro argumento, que luego es el de más peso, que es la solidaridad, hombre, el metro cúbico de trigo vale menos dinero que el metro cúbico de ropa, ¿eh? Bueno, pues porque entonces, claro, la recaudación donde se produce el trigo es menor que donde se produce la ropa. Tiene que haber un mecanismo de solidaridad que equilibre la igualdad de todos los españoles. Pero
pues mira, eso
parece
eso,
que esto, eso no, aunque yo seguro que esta lección
durante muchos años que se han hecho muchas inversiones estatales en Cataluña muy por encima de la media nacional no les ha preocupado. Ahora sí les preocupa. Pero toma fíjate tú que las estimaciones del gobierno de este país, que son como son, pretendían recaudar 1.200 millones de euros con el impuesto a los ricos, han recaudado tan solo 624, y casualmente el 90% de esos 2.010 ricos están en Madrid.
Claro.
Si no hay solidaridad entre comunidades autónomas, ¿qué pasa? ¿Que todo lo que se aporta Hacienda en Madrid se gasta en Madrid? ¿O todo lo que se aporta en Barcelona se gasta en Barcelona? Eso es un principio de poca solidaridad. Y que lo digan gente que se llaman progresistas, pues nada, no sé qué mandan, porque mandan dinero a Libia, a Marruecos o a países del tercer mundo y establecen convenios de colaboración.
O a las embajadas.
Si no quieren hacerlo con otras comunidades autónomas del propio España, del Estado español.
Claro. Es que, en fin, no sus argumentos se caen por su peso.
Pero un partido progresista como el PSOE entra a negociar con estos temas. Y a mí esto, ya te digo, cuando lo van señalando los independentistas, es la escalerita, ¿eh? La escalerita. El siguiente peldaño es ese.
Progresista no es sinónimo de izquierdas, ¿no?
No. Pasa que es que, bueno, tú sabes que se llama el gobierno progresista y es un gobierno de izquierda. Yo tengo un gran debate con el tema del progreso, ¿no?
Porque claro, es que progresista puede ser cualquiera que tenga en su horizonte como bien superior la solidaridad, el que todos seamos iguales, etcétera, etcétera. Ahora, nos presentan ese término progresista con un medio engaño, porque han dejado de hablar de gobierno de izquierdas, sencillamente porque no todos los que están en ese paquete son de izquierdas, ¿eh? Junts per Catalunya, desde luego, de izquierda tiene lo que yo de bombero.
Y el PNV, si no fuera porque Vox tiene reminiscencia de otras épocas de la historia de España, igual estaba más a la derecha que Vox en muchos aspectos, por ejemplo, en economía, por ejemplo.
En lo económico, sin duda. Y que estén así, ni es bueno ni es malo. Yo lo señalo porque es un modo de enmascarar una realidad diferente a la que quieren comunicar.
Está claro que el progreso es avanzar hacia una dirección que cada uno marca. Yo, para mí, progresar es una dirección que a lo mejor que para otro es retroceso, ¿no? Pero porque luego, yo recuperar valores de mi educación infantil me consideraría un progreso para esta sociedad, el recuperar. Y hay algunos que consideran que eso es retroceso. Volver a los orígenes griegos de la cultura europea también debería ser retroceso, entonces, ¿no? Y sin embargo, es de los mayores progresos que nos podemos enfrentar en la actualidad. Pues, Rafa, ¿qué te digo? Que la semana que viene volvemos a hablar.
Venga. Bueno, la semana que viene ya sabremos...
Feijóo no es presidente del gobierno.
Efectivamente. Ahora, tú te imaginas, vamos a fabular, ¿no?, que hubiera un cambio de última hora y, yo qué sé, media docena de parlamentarios, de diputados socialistas o de otro partido de ese paquete del progreso, pues les entrará un, no sé, algo, y se quedarán en su casa sin ADSL.
Ciencia ficción.
Es difícil, ¿verdad?
Es ciencia ficción. Yo me apuesto más a que muchos militantes socialistas siga la estela que están abriendo los socialistas veteranos, a los cuales desprecia la actual dirección del partido, los desprecia, incluso algunos los echa del partido, como a Leguina o a Nicolás Redondo, y que un grupo de militantes socialistas partan el Partido Socialista, como le pasó ya en la época de Rosa Díaz con Unión Progreso y Democracia, y aparezca una fuerza alternativa que sea un contrapunto a la deriva que yo, en mi opinión, está sufriendo el actual PSOE. Más apuesto yo por una escisión del PSOE, porque se están calentando por dentro, ¿eh? Hay muchos militantes reprimidos.
Más que entre militantes, entre votantes.
Pues sí.